Ustedes escuchan. La historia se hace presente. Regresamos.
La historia se hace presente. Programa radiofónico de Ajusco Radio, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Transmitiendo en vivo y en directo desde su cabina rodante, Circa, ubicados en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en el sur de Tlalpan, Ciudad de México. En este domingo, 11 de diciembre del 2016, nos encontramos completamente en vivo y ocupando responsable y conscientemente el 102.1 de la frecuencia modulada. En esta ocasión, acabamos de escuchar la entrevista que tuvimos con el compañero Gonzalo Medina, en vivo y en directo desde su lugar de injusta reclusión. Ahora tenemos más conversaciones para analizar el punto del compañero Gonzalo y tenemos más enlaces en vivo y en directo con el compañero Pablo Guillén, también conductor de este espacio radiofónico, La Historia se hace presente. Queremos pedirle al amable auditorio un poco de su comprensión por la calidad del sonido en cuanto a nuestros enlaces, dado que nos encontramos en vivo y en directo con todas las vicisitudes que esto ofrece. Pues vámonos ya, continuemos. Demos la palabra al compañero Pablo Guillén, conductor, amigo y compañero de Ajusco Radio. En La Historia se hace presente.
Pues muchísimas gracias, mi querido Adolfo. Efectivamente, estamos aquí en un programa dedicado a Gonzalo Molina, quien es coordinador de las policías comunitarias en algunas zonas de Guerrero y que hoy se encuentra injustamente preso, como preso político en la cárcel de Chilpancingo, y quien recibió últimamente una atención médica, una intervención quirúrgica por un problema de la hernia y de piedras en el riñón. Entonces, convaleciente, estuvo aquí, tuvo el esfuerzo y la energía para estar con nosotros por vía telefónica y hablamos con él sobre varios temas que conciernen a la situación de las policías comunitarias en Guerrero. Y en este momento tenemos también por vía telefónica, por vía Skype, a dos compañeros activistas. Ambos viven en Estados Unidos. Uno es Manuel Revueltas, que él vive específicamente en Chicago. Y tenemos también a Elizabeth Juárez, que si no me equivoco, nos habla desde Austin, Texas. Ellos sobre todo han estado muy al pendiente de la situación de los presos políticos del país, de los presos políticos de México, aún estando en Estados Unidos, y conocen bastante a detalle lo que es el caso específico de Gonzalo Molina y, como nos dijo también Gonzalo, de Arturo y el mismo Samuel, que también son coordinadores de las policías comunitarias en Guerrero. Pues les mando muchos saludos. ¿Cómo están? Empezamos si quieren, Manuel, ¿cómo estás? Si te puedes presentar aquí con el auditorio y decirnos desde dónde nos hablas y cuál ha sido tu trayectoria y tu actividad respecto al caso específico de Gonzalo Molina. Y terminando tú, pues seguimos con Elizabeth para que también se haga la respectiva presentación.
Gracias, Pablo. Pues un saludo allá a la comunidad de la Ajusco, a toda la comunidad de allá de la Ciudad de México. Nosotros somos inmigrantes que estamos de este lado del charco y también nos interesa lo que ha estado pasando en México. Seguimos apoyando. Hemos trabajado en varios temas. Yo estoy radicado en Chicago, pero hay un número importante, yo quisiera decir que es un número importante de personas que siguen trabajando, no solamente los temas, por ejemplo, de los desaparecidos, de los compañeros desaparecidos 43 de Ayotzinapa, pero también otros temas como en este caso son los presos políticos de Gonzalo. Yo estoy radicado en Chicago, soy inmigrante, tengo la fortuna de poder tener la posibilidad de ir y venir a México. Cada dos veces al año lo hago, y desde hace 10 años, yo tengo aquí en Chicago aproximadamente 15 años, y bueno, desde hace 10 años fue cuando yo empecé a trabajar un poco más de cerca con la comunidad, que es una necesidad muy importante, ¿no? No solamente aquí en Chicago, pero también con respecto al tema que nos concierne, que son las relaciones bilaterales, las relaciones entre los dos países, entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues más que nada, pues agradecerles por la llamada, y bueno, pues aquí estamos para platicar sobre el caso de Gonzalo Molina, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí. Tú fuiste justamente la persona que propuso este programa con Gonzalo Molina a Jusco Radio. Te agradece mucho tu participación y tu esfuerzo por hacer posible esta comunicación y esta labor informativa que es muy importante para el país. Y por la otra parte, en otras geografías del planeta, tenemos a Elizabeth Juárez. Elizabeth, si te puedes presentar también, decirnos desde dónde te comunicas y también tu participación respecto a estos temas de los presos políticos y cualquier otro tema respecto a la situación tanto de Estados Unidos como los migrantes de Estados Unidos, como también las luchas que se llevan a cabo aquí en territorio mexicano. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Muy bien, estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, aquí comunicándome desde la capital de Texas, en el centro de este estado tan grande. Pues yo llevo más o menos 7 años hablando sobre muchos temas políticos de México principalmente, y también cómo se llegan a interseccionar todas estas opresiones hacia los migrantes, ¿verdad?, en ambas partes de México y de Estados Unidos, ¿verdad?, contra inmigrantes centroamericanos, inmigrantes de muchos otros países que tienen que cruzar la frontera sur para llegar aquí. Además de que pues aquí en Estados Unidos sabemos muchos grupos que estamos muy interesados en hablar en contra del Plan Mérida, que ha creado pues tanta militarización con recursos de Estados Unidos. Eso es algo también que compañeros como Manuel y yo hemos estado tratando con grupos como SOA Watch desde hace mucho tiempo para cerrar la Escuela de las Américas. Y pues siempre protestando, ¿verdad?, desde acá por la desaparición de los 43 y todas las opresiones que están sucediendo en muchas comunidades indígenas, también aquí hablando sobre los feminicidios, que es un tema pues que está invisibilizado en Estados Unidos, que creo que muy y en México ya se ha empezado a ver las coincidencias de la opresión de género en ambos países. Y desde hace unos, ¿qué será?, ya 12 o 13 meses, trabajando aquí con el compañero Revueltas, hemos estado hablando sobre los presos políticos. Empezamos primero una campaña que pues tuvo mucho éxito, la Jornada por Nestora, en la que estuvimos apoyándola a ella para pedir su libertad. Aunque creo que compañeros como Manuel ya llevaban 2 o 3 años trabajando en el tema, y afortunadamente pues terminamos esa campaña con el resultado que se esperaba, y después formamos la Jornada por los Presos Políticos de México desde Estados Unidos, en la que pues nos hemos abocado a hablar sobre los casos de Gonzalo, Samuel y Arturo, los presos de la CRAC.
Perfecto, muchas gracias, Elizabeth, por hacernos una clara presentación sobre tus esfuerzos como activista desde Estados Unidos. Y sí, efectivamente, hablaban de Nestora Salgado. Nestora Salgado, para que lo sepa el auditorio si no lo sabe, es también una de las líderes de las policías comunitarias, también ahí en Guerrero, de una de las zonas de Guerrero, quien también fue injustamente presa por el Estado, acusada de secuestro y crimen organizado, y estuvo en la cárcel más de 2 años presa. Y justamente por personas como Manuel y Elizabeth y otras muchas personas, tanto en México como en Estados Unidos, como una organización por la liberación de los presos políticos, se logró la victoria de sacar a Nestora Salgado, y en hace pocos pocos días, en cuestiones recientes, pues se logró también la intervención médica que necesitaba Gonzalo Molina para su salud, que tenía un problema, una enfermedad que necesitaba una intervención quirúrgica. Entonces, vamos, claro, ustedes han estado, por lo que han mencionado, en muchos procesos de luchas aquí en México, pero el día de hoy el tema que nos concierne es tanto el de Gonzalo Molina en específico como el de los presos políticos en general, y quisiera pues que lleváramos la entrevista hacia esa ruta. No sé, Manuel, si tú nos pudieras decir cuál es la situación tanto de Gonzalo Molina en términos legales para su liberación, qué es lo que se está haciendo respecto a esto, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, que nos hables un poquito sobre la situación específica de Gonzalo como preso político ahí en Chilpancingo, Guerrero.
Sí, claro. Bueno, es importante denotar que ahorita de un grupo de más de 10 presos políticos, en su momento que había, ahorita solamente quedan tres. Me refiero obviamente a las policías comunitarias, solamente quedan tres: Gonzalo Molina, Arturo y Samuel. Gonzalo Molina, hasta donde tenemos entendido, es el que tiene los cargos más fuertes, tiene un cargo de terrorismo. Y bueno, pues sabemos que obviamente que cuando el Estado te pone el cargo de terrorismo no es una cosa menor. El Gonzalo, con ese cargo, pues entra pues en el rango de los presos políticos en el que el Estado le va a poner una un peso muy importante a su caso. No va a ser no es cualquier preso. Es decir, el Estado muchas veces encierra a personas para, algunas veces para dar un ejemplo para a otros activistas o personas que quieren hacer actividades parecidas, muchas veces para desarticular movimientos, pero muchas veces también es para, porque saben perfectamente que específicamente esa persona la debe de permanecer ahí en la cárcel. Entonces el hecho de que te pongan en el cargo de terrorismo, pues prácticamente te pone en, nos dejas ver que el caso de Gonzalo es muy particular, muy muy particular, ¿no? Una cosa importante que hay que notar es que él, a diferencia de otros presos políticos, él ha elegido no tener abogado. Es decir, él es su propio abogado, no está siendo representado por ninguna organización de derechos humanos. Él mismo tomó la decisión de ser su propio abogado, ¿no? Eso lo que nos deja ver es que la intención de Gonzalo, quisiera de alguna forma entenderlo así, es que su liberación se lleve a cabo de una forma cabal, es decir, que sea realmente no exonerado, porque no tiene ninguna razón por la cual pedir perdón. Él no cometió ningún delito, se ve como inocente, ¿no? Entonces debe de ser liberado. Entonces, por esa razón, él decide: yo voy a ser mi propio abogado y yo mismo voy a poner las condiciones, la forma y cómo voy a llevar mi proceso jurídico, ¿no? Eso es algo muy importante, porque no todos los presos políticos son capaces, pues, de obviamente de asumir su propia abogacía, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales a nosotros, particularmente a mí, pensábamos que es muy importante apoyar el trabajo de liberación de Gonzalo, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que él dice: bueno, yo me voy a sentar, yo y mi organización, o yo y mi comunidad, que es la policía comunitaria, y todos los apoyos y todos los aliados que tienen alrededor, pues nos vamos, yo, pero principalmente yo, Gonzalo, que me voy a enfrentar al Estado, ¿no? Entonces no es cosa menor lo que está tratando de, no es cosa menor en este caso el caso de Gonzalo, ¿no? Los otros casos de Arturo y de Samuel están desahogándose de alguna forma más rápida, ¿no? El caso de Gonzalo tiene alto de forma de prisión, y uno de los, tengo entendido, uno de los casos fue, se volvió a poner a juicio, a pesar de que ya había dejado la prisión, se revocó, se volvió a poner a juicio, y hay uno de los cargos que al parecer va a ser posible volverlo a revisar, ¿no? En este caso los jueces lo van a tener que volver a revisar, pero insisto, esto es pues prácticamente Gonzalo es su propio abogado. Entonces, realmente en cuestión legal, la mejor persona para hablar del mismo en cuestión legal, pues es el mismo Gonzalo, ¿no? Esto nos hace ver que es un caso diferente, porque generalmente en un preso político, pues decimos, vayan y pregúntenle a la organización de derechos humanos, ¿no? O vayan y pregunten al abogado, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que tienen el caso, ¿no? Y en este caso no. En este caso es, vayan y pregúntenle al preso. O sea, el preso es el que tiene su voz, ¿no? Entonces es un caso muy importante porque sentimos, yo siento particularmente, que no hay mejor arma de un preso político que el que tenga su propia voz. Eso lo eleva o lo saca de las sombras y lo pone a la luz, y siendo él el mismo y nadie más que él mismo quien diga y dé a entender y dé a conocer su caso, eso le da una fortaleza mucho muy fuerte a él como preso, porque entonces no solamente lo estamos viendo como un objeto de dolor, sino también lo estamos viendo ya el preso como un objeto de lucha, es decir, ellos también están luchando dentro de la prisión. Ahorita ustedes entrevistaron a Gonzalo y bueno, dice cosas bastante bastante fuertes, ¿no? Que obviamente podemos intuir que si estuviera fuera sería para el Estado, para este Estado que es un Estado criminal, pues una persona que tiene esos ideales y esa forma de expresarse para ese estado criminal, pues es una persona de peligro. Para nosotros es una persona que nos llena de esperanza y una persona que creemos que es digna de que se le apoye, ¿no?
Gonzalo, como muchos otros luchadores sociales en el país, son un gran ejemplo para lo que es la justicia, es decir, cuando el gobierno hace ausencia de esa justicia porque el gobierno justamente es criminal, es decir, no podemos esperar que la justicia venga de los mismos criminales, pues este tipo de esfuerzos que coordinan personas como Gonzalo de las policías comunitarias son de lo más importante que hay para nuestros pueblos y para nuestras familias. Y bueno, pasando un poco para que también participe Elizabeth, te agregaría la siguiente pregunta. ¿A ti qué te parece como estrategia legal que el mismo Gonzalo haya decidido ser su propio abogado? ¿Te parece una estrategia que pueda rendir los frutos que tienen que rendir, que es su liberación, o tienes otra opinión? ¿Qué es lo que piensas tú sobre esto?
Es una pregunta muy, muy interesante porque pues en otros procesos que hemos podido presenciar, una de las injusticias más grandes que tiene que sufrir las familias de los presos políticos es el hecho de que manejar un caso en un juzgado es carísimo porque pues hay como todo la corrupción, para todo cuesta que manden el expediente de un juzgado a otro, que se saquen copias del expediente para que se mueva la documentación. Es excesivamente caro, la gente no tiene, el público en general no tiene idea de qué tan caro es uno de estos trámites o un juicio. Y en este caso, pues Gonzalo está tomando un gran riesgo, pues por su falta de experiencia legal, pero al mismo tiempo pues está tomando, creo yo, también una vía inteligente porque no está permitiendo, ¿verdad?, que también el gobierno los explote económicamente ahora que están teniendo que pasar su juicio, ¿no? Dentro de todo se ha sabido asesorar muy bien, porque sí tiene asesores que lo apoyan en esto, y él está muy optimista, pues porque ya en los careos que se han realizado, los últimos sobre todo, los testigos que lo acusan de lesiones, de insurrección y de terrorismo por haber estado en esta protesta afuera del Palacio de Iguala, no han ratificado sus declaraciones. Entonces, pues en el momento que no hay un testigo que está ratificando esa acusación contra ti, pues esos cargos en automático, en un país, ¿verdad?, en el que sí existiera la justicia, tendrían que ser movidos inmediatamente, ¿no? Desgraciadamente en México, además, se tiene que enfrentar la burocracia, y esto es una de las razones por las que, pues, desgraciadamente ya lleva a Gonzalo 3 años de encarcelamiento, ¿no? Y creo que también otra de las preocupaciones que Gonzalo tiene, y creo que también por eso es una estrategia inteligente la que él ha tomado, es que, pues, desgraciadamente, pues, hay muchas organizaciones de derechos humanos que reciben recursos del gobierno y que, por lo tanto, puedan a veces a acuerdos con el gobierno, pues, para que no se les corten estas ayudas. Y eso es lo que Gonzalo quiere evitar, ¿no? Que cualquiera de estas organizaciones, porque han sido muchísimas las que se le han acercado, llega a ser un acuerdo que a él le llegue a afectar, ¿no? Él lo que quiere es lavar su nombre, lavar totalmente, que salga totalmente limpio él, ¿no? Porque pues también hay muchas organizaciones ahora que están hablando sobre la ley de amnistía, promover la amnistía para los presos políticos. Y pues bueno, ese es un debate muy interesante y muy, muy grande, ¿verdad? Porque pues si se otorga la amnistía para los presos políticos, es como aceptar que en realidad ellos sí cometieron un crimen, entonces que por eso necesitan el perdón, ¿no? Y pues se quedan en ese caso con el estigma social, llegarán a salir inmediatamente de que se pasara la amnistía, y eso es algo que creo que para muchos presos como Gonzalo, que por una ideología, por defender a sus pueblos, y sobre todo en este caso, por defender el derecho a tener su propio sistema de justicia indígena que está amparado por la Constitución mexicana, ellos no pueden aceptar ni querrán aceptar nunca una amnistía.
Y bueno, Manuel, ¿tú qué piensas sobre esto de la situación de... Ya le pregunté a Elizabeth, ella piensa que es correcto porque reivindica justamente pues la limpieza de la persona, que en este caso es Gonzalo, respecto a su lucha política. Es decir, Gonzalo quiere ser su propio representante y que dejar muy en claro que él no ha cometido ningún tipo de crimen, y que está respaldado incluso las digamos las policías comunitarias por la propia Constitución y sus leyes. Entonces, ¿tú qué pensarías sobre esta estrategia de Gonzalo respecto a que él es su propio abogado? Y también, después de tu opinión, me gustaría saber si nos pudieras decir con detalle cuál es exactamente ahorita el punto del proceso legal en el cual está Gonzalo y cómo ha conseguido la procuraduría y digamos toda la institución que está viendo el caso, cómo ha conseguido que él, aún siendo inocente de todos los cargos que se le imputan, ha estado preso durante más de tres años. Esas serían mis preguntas.
Bueno, creo que los presos políticos siempre han existido, obviamente, en México, pero a partir de la criminalización de la protesta que ha estado con Peña Nieto, más gente obviamente salió a la calle, ¿no? Obviamente de los primeros detenidos pues fueron los compañeros del 1 de diciembre de 2012, ¿no? Ellos fueron de los primeros que fueron detenidos, ¿no? Entonces, cuando el Estado encierra a una persona por cuestión de ideológica, por cuestión de que ejercen su derecho a expresarse, pues es básicamente, y depende de cada, yo creo que depende de cada, yo personalmente pienso que depende de cada caso, ¿no? En el caso de él, yo creo que es lo más adecuado. Yo creo que es lo más adecuado porque él dice como autoridad, y aparte son autoridades, es la policía comunitaria, son autoridades regionales. Entonces él se asume como autoridad, entonces no tendría por qué estar preso, porque está realizando y realizó su trabajo, es realmente lo único. Entonces solamente es absurdo de que encima de que está haciendo su trabajo, lo encierren por cumplir su trabajo. Realmente ese es el problema con la policía comunitaria y en este caso Gonzalo y los demás presos. Por realizar su trabajo lo están encerrando. Entonces, obviamente, aceptar algún acuerdo o para este escenario específicamente es impensable, ¿no? Obviamente, para otro tipo de presos, como por ejemplo a lo mejor los que fueron presos en el 1 de diciembre, posiblemente es diferente la situación. Yo creo que depende de cada preso. Aparte, bueno, Gonzalo Molina pues tiene una trayectoria y aparte tiene una pues, organización que está con él, que es la policía comunitaria y que cubre pues una parte importante en la región de Guerrero. O sea, no es una cosa menor. No estamos hablando de que es el compita que aventó un lápiz y le cayó al policía y entonces lo agarraron y se lo llevaron. No, estamos hablando de que para poder llegar a esta situación de cómo se organizan ellos, pues realmente tomaron mucho tiempo y están realmente organizados, ¿no? O sea, la policía comunitaria pues cubre todo, casi prácticamente una muy buena parte del estado de Guerrero, ¿no? Entonces yo creo que es adecuado para la situación de Gonzalo, ¿no? Ahora, lo que quiere decir desde, yo lo que pienso es que el gobierno, como ahora hay tanta gente protestando, hasta en Estados Unidos hay gente protestando, inclusive no sé si se acuerdan que hace el mes pasado hubo una persona, igual compañera migrante en Canadá, que también por estar protestando le pusieron cargos, ¿no? En Canadá, ¿no? En una actividad en el consulado, me parece que fue en Quebec, no me acuerdo muy bien. La tengo como contacto, de hecho, dentro de mis contactos en las redes. Entonces, hay gente protestando por todos lados. Aquí en Chicago, en Austin, diferentes niveles, ¿verdad? Y diferentes intensidades. Pero hay gente protestando en Nueva York, hay gente protestando en Los Ángeles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno ante esto? Pues administrar exactamente la protesta. ¿Y cómo la administra? Pues la administra administrando, por así de valga la redundancia, administrando a las personas que los van agarrando o las personas que las van deteniendo. Entonces, creo que se podría decir que hay en algún momento, en alguna parte del aparato estatal, alguien que está tratando de administrar a los presos políticos. Y eso es una cosa muy seria, porque pues es una violación flagrante de los derechos humanos. O sea, el administrar el proceso jurídico de un preso político para que no lo dejes, no es una cosa de que por casualidad Gonzalo o alguien que es preso no está dando las pruebas suficientes. No, es una política de Estado. Es una política de Estado de poner en las cárceles a personas claves y luego, si es posible, administrar su libertad. Es una parte muy importante, administrar su libertad. No hay datos de cuántos presos políticos hay. No sé si tengas algún dato, Pablo, pero yo el único dato que he escuchado es del Centro PRO, que dice que son 500. Pero cada semana, claro, yo también pienso que son muchos más. Me parece que ese fue el único dato que tengo, así como de alguna organización de derechos humanos. Obviamente de parte de la autoridad no hay ningún dato, pero simplemente hace dos días vimos en Michoacán hay 7 presos maestros. Hace una semana el enfermero que estuvo documentando lo que pasó en Nochistlán, en el hospital comunitario de Nochistlán también, o sea, aparecen del diario, ¿no? Entonces, yo también pienso que son más de 500. Yo pongo el número y realmente yo pienso que son 1,500, pero no es un número basado en ninguna estadística, simplemente es un número tirado así. Pero de todos modos, sean 500, sean 600, sean 800, sean 1,000, son números muy altos, ¿no? Y obviamente no son números que no están reconocidos por nadie, porque Amnistía Internacional pues no lo reconoce, porque para llegar al para que te lleguen a catalogar como preso político tiene que probarse que te están encerrando específicamente por tu ideología, por un trabajo político, y eso es muy complicado, porque cómo vas a probar que el anarquista, el campesino fue a protestar y lo están encerrando precisamente porque quiere una justicia social. ¿Cómo lo puedes comprobar? No hay forma de comprobarlo, es muy complicado para un abogado. Entonces, también por eso yo creo que es muy buena la idea o la intención de Gonzalo, pues de que él mismo se defienda, ¿no? Porque como comenta la compañera también Elizabeth, el hecho de administrarlo o tenerle a él asignado a un abogado es un costo grandísimo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para que él tuviera que pagar un abogado, él o cualquier otro preso, pues estamos hablando de miles y miles y miles de pesos, ¿no? Entonces yo creo que es válido que un preso diga, yo me quiero defender, y si tiene la capacidad de, y obviamente pues intelectual, de también, ¿no? Porque no es fácil, me imagino, ser abogado, pues también de defenderse a sí mismo, pues adelante, ¿no? Y obviamente, pues Gonzalo no es una persona que no sepa de política o no pueda manejar o entender por qué está preso o los términos legales, ¿no? O sea, él es, obviamente sigue siendo, porque no ha sido destituido, vocero, comandante, coordinador de la policía comunitaria en una región muy amplia, de toda la policía comunitaria, ¿no? Obviamente su base de él es Ixtla, ¿no?
Claro, claro.
Pero creo que es válido y pues por eso estamos apoyándolo.
Claro, claro, así es, Manuel. Yo creo que efectivamente la cantidad de presos políticos sube mucho más de cientos. Yo creo que sí son miles y no tenemos un registro claro de cuántos presos políticos hay, pero muchos de ellos han sido digamos, presos durante el régimen de Peña Nieto. Es decir, a partir del 2012 hubo una agudización con el régimen de Peña Nieto en términos de perseguir a la oposición. Ese es el régimen que estamos viviendo con Peña Nieto. Y sí, lo que está demostrando esto claramente es que hay una ausencia de justicia, una ausencia de autoridad por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el mismo Estado es criminal y lo que están haciendo con todas las, digamos, la estructura jurídica, en este caso de la Procuraduría, sería manipularla en favor de un proyecto contrainsurgente. Es decir, las policías comunitarias, como muchos otros movimientos sociales que están sucediendo en el país, se pueden entender como movimientos insurgentes. Movimientos de insurgencia que surgen en respuesta de toda la situación difícil, trágica, de sufrimiento que en la que están sumiendo pues las autoridades del Estado a la población mexicana. Y bueno, Elizabeth, antes de que nos vayamos a un corte musical, pues te haría la misma pregunta. Sobre todo me gustaría, si le pudieras decir al auditorio, ¿cuál es la situación específicamente, con lo más detallado posible, de lo que está viviendo a nivel jurídico el caso de encarcelamiento y la lucha de la liberación de Gonzalo Molina?
Pues mira, desgraciadamente muchos de estos presos se encuentran en estado preparatorio para juicio. Eso es en lo que en la etapa en la que se encuentra Gonzalo, ¿sí? Entonces están en el desahogo de pruebas en este momento y en la presentación de testigos, ¿no? Lo que se conoce como careo. Entonces por eso es que les comentaba yo que es tan, tan importante y definitorio que estos supuestos testigos, ¿verdad? Muchos de ellos plantados que vemos en el sistema judicial, nunca se presentan a ratificar las acusaciones, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Esa constante que vemos en muchos juicios en México está pasando también aquí con Gonzalo, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, ¿no? Si tú no tienes testigos, si tú no tienes en este caso pruebas para sostener estas acusaciones, pues ya no debería de él continuar encarcelado, y el juez, ¿verdad?, ya tendría que haber turnado hace mucho tiempo su orden de libertad, y eso no ha pasado, ¿no? Entonces pues ahí es cuando nosotros vemos claramente pues que Gonzalo está preso pues por motivaciones políticas, porque es la línea que desde que estaba Ángel Aguirre, el mismo que estuvo involucrado en la desaparición de los 43, él también tenía la consigna de acabar con las comunitarias, y en el 2013 pues mandó a apresar, yo creo que más o menos unos 15 o 14 comunitarios, todos ellos en puestos claves dentro de la organización, ¿no? Y desgraciadamente pues cuando Astudillo tomó el cargo, pues él continuó con esta política, ¿no? Entonces realmente, para así contestar tu pregunta, en este momento no existen ya razones legales que Gonzalo debería de estar encarcelado, sobre todo, bueno, porque ya dije yo que la Constitución los ampara, la Constitución ampara la autodeterminación de los pueblos, que la Constitución los ampara.
Sí, Elizabeth. Elizabeth, tenemos un problema con tu llamada, se escucha cortado y no alcanzamos a entender lo que nos dices. Si nos puedes volver a si nos repites un poco lo que estabas diciendo, por favor.
Sí, lo que decía yo, no sé si ahorita se escucha un poco mejor.
Sí, ya se escucha mejor.
Que Gonzalo no debería de estar preso, pues porque ya se desahogaron los careos, los testigos que estaban presentando para ratificar todas estas declaraciones, la que lo acusaban de lesiones, de terrorismo, de insurrección, no se han podido ratificar, ¿no? Entonces, si estuviéramos en un marco legal justo, pues el juez a cargo ya tendría que estar girando la orden de libertad de Gonzalo. Pero como sabemos, ¿verdad?, que desde el 2013 muchos comunitarios, igual que Gonzalo, más o menos unos 14 o 15, desgraciadamente fueron encarcelados por Ángel Aguirre con el propósito de desmantelar las policías comunitarias. Y que esto es una línea de trabajo que también Astudillo, el gobernador actual de Guerrero, ha continuado, ¿no?
Elizabeth.
Porque como les decía, no únicamente. Sí.
Sí. ¿Y cuál es el recurso legal que están utilizando para mantener prisionero a Gonzalo? ¿Cuáles son las justificaciones legales que están haciendo en ese sentido? Porque entiendo el discurso político, es decir, en el discurso político pues se criminaliza, etcétera, por una situación de intereses del Estado en la zona que les perjudica a las policías comunitarias, pero en el sentido legal, ¿cuál es la justificación que están haciendo para mantener preso a Molina cuando estamos sosteniendo que no hay ya debería de haber sido liberado?
Bueno, en este caso es una justificación legal que totalmente inválida, porque ellos al decir que Gonzalo y el resto de sus compañeros llegaron al Palacio de Iguala y agredieron a policías, esto es una manera en la que ellos están tratando de quitarle su validez legal a las policías comunitarias. Este incidente que sucedió en ese Palacio de Iguala fue dentro del territorio comunitario. Entonces, cuando ellos vieron que estaban agrediendo a la población y que estaban cortando cartuchos, que estaban a punto de empezarle a disparar a la gente y decidieron desarmarlos, ellos estaban actuando con total legalidad como policías comunitarios y protegidos por la ley 701. Entonces, este argumento legal que está presentando el Estado de Guerrero es totalmente inválido, ¿no? Porque desconoce la autoridad de las, no nada más de la de los comunitarios de Tixla, sino de todos los comunitarios de Guerrero. Por eso es que es totalmente insostenible, de acuerdo a la ley legal, perdón, a la ley estatal de Guerrero, a la ley de, dictada por la Constitución a nivel federal, pero además hay dos convenios internacionales que también están violando, que es un convenio de la ONU que también permite la autodeterminación de los pueblos indígenas en todo el mundo. Esa convención está firmada por el gobierno federal de México. Y también está la ley, perdón, el convenio de la OIT, que es un convenio que ampara el trabajo dentro de todos los sistemas de justicia indígenas del mundo como policías. Entonces, les da ese convenio internacional, les da derecho a todos los policías indígenas del mundo a realizar el tipo de acciones que Gonzalo Molina y sus compañeros realizaron ese día. Entonces, todo este argumento jurídico que presenta el gobierno de Guerrero contra Gonzalo Molina es totalmente inválido.
Así es, esa es la acusación, ¿no? Es la acusación la que la mantienen. A mí lo que me interesa es saber cómo es que se ha mantenido esa acusación ya más de 3 años sin haber pruebas ante ello. Es decir, ellos qué recursos legales están haciendo para mantener una acusación falsa durante 3 años. Ese es justamente mi pregunta. Entiendo que pues hay una constitución que ampara el trabajo de las comunitarias, pero lo que no entiendo es cómo si no ha habido prueba alguna de las acusaciones que tiene Molina como los demás presos políticos, ellos a nivel legal puedan seguir manteniendo ese argumento.
Bueno, es que desgraciadamente cuando ellos empiezan a presentar las pruebas, ¿verdad?, y sus testigos, entonces se entra a un proceso que es muy lento, ¿no?, en el que se tiene que estar llamando a audiencia a cada uno de los testigos, se tiene que presentar pruebas, y desgraciadamente por la estructura del sistema judicial, ¿verdad?, todo esto avanza muy lento, y eso no nada más en el caso de una persona que está encarcelada por motivos políticos, eso es la normalidad, desgraciadamente el estándar de todos los procesos penales en México, ¿verdad? De que se presenta un testigo y si el testigo no se presenta, que eso sucede muchas veces, se le llama, perdón, a que se comparezca. Entonces, cuando no comparece el testigo, como es lo que está sucediendo con Gonzalo, el Estado lo vuelve a llamar, pero se tardan a veces 3, 4 meses en que el juez emita la orden para que el testigo comparezca. Entonces, si el testigo nuevamente pasó sus 3 meses, no comparece, entonces tienen que volver a esperar la orden del juez, que también tarda esos otros 3 meses. Entonces, es todo un juego burocrático muy intricado, ¿verdad?, e injusto, porque pues así es que tenemos, ¿verdad?, muchísimos presos, ¿verdad?, por otros delitos, ¿verdad?, que en promedio se tardan eso, de 3 a 4 años en cumplir el proceso previo a un juicio, ¿no? Porque no realmente la causa de este Gonzalo hasta el momento no está juzgada, ¿no? Y eso es desgraciadamente debido a cómo se maneja el sistema jurídico penal en México.
Sí, así es. Entonces, al final es un proceso, es una, digamos, una situación de la burocracia de justicia en el país, que bueno, es triste porque pues es lenta y lo que está causando es perjudicarle la vida a una persona inocente como es Gonzalo Molina, en que lo mantienen bajo ciertas rejas en la cárcel de Chilpancingo, viviendo una situación que no tendría por qué vivir, afectando la vida de una persona por una cuestión de ineficiencia en el sentido de la justicia y además de manipulación de la misma estructura de justicia para encarcelar a quienes no tienen que encarcelar y dejar libres a los que sí tienen que encarcelar. Bueno, antes de irnos a un corte musical y regresar con ustedes a la entrevista, quisiera comentarles, me dicen aquí los compañeros de Ajusco Radio, que hay una página que se llama Vientos de Libertad, que es una página del Comité Cerezo México, donde pueden encontrar algunas de las estadísticas sobre los presos políticos que tenemos en el país. Si quieren consultar esa página, por lo menos pueden ver las estadísticas que han logrado registrar el Comité de Cerezo, que es un comité por los derechos humanos. Entonces vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar con ustedes. No se me vayan, Manuel y Elizabeth, que están conectados allá en Estados Unidos, no se me vayan, porque seguimos todavía profundizando un poco más sobre esto del caso de Gonzalo Molina, preso político, coordinador de las policías comunitarias y todos los demás presos políticos del país. Están escuchando Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia, en www.ajuscoradio.mx y a través de 102.1 FM en la zona del Ajusco. Muchas gracias, regresamos.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.